Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas a un nuevo Mar de Fueguitos. Somos uno, dicen, denuncian los pueblos indígenas del planeta, somos uno, un homenaje a los pueblos indígenas, es el título que han dado las gentes de Survival International al libro que han publicado para celebrar sus 40 años y para denunciar que muchos pueblos indígenas siguen aún luchando por su supervivencia. Vamos a conocer quiénes hablan en este libro. Muchos pueblos indígenas, desde los Penan de Malasia, por ejemplo, hasta los Innu de Canadá, mucha gente también conocida a nivel internacional que se suma con sus aportes a este libro, gentes como Noam Chomsky, Jane Goodall, Arundhati Roy, Vandana Shiva, Richard Gere, por ejemplo, el actor, o el propio el escritor Eduardo Galeano, y también fotógrafos como Sebastião Salgado o Kate Eselby. Vamos a hablar de los pueblos indígenas, lo vamos a hacer con Raquel García, portavoz de esta ONG que lleva 40 años luchando por la supervivencia de estos pueblos, por sus derechos, portavoz de Survival Internacional. También vamos a charlar con las gentes de Ecologistas en Marcha, acaban de dar una rueda de prensa hace unos minutos para denunciar con una acción simbólica que han llevado a cabo frente, bueno, en la ría del Nervión, el vertido contaminante de gasóleo que se produjo ayer en la ría, y bueno, mientras al mismo tiempo una carpa en la Arriaga pues invita a ser ciudadanos responsables y proteger el medio ambiente. Vamos a hablar con las gentes de Ecologistas en Marcha de esa denuncia y de esa acción simbólica que han llevado para fregar, para denunciar el fregado de cara de Repsol, la hipocresía de las petroleras y la gestión ambiental de este accidente en la ría del Nervión. 13.000 litros de gasóleo fueron vertidos ayer a las 9 y 10 de la mañana a la ría del Nervión. Martes en Mar de Fueguitos es tiempo de literatura. Javier Rodríguez Hidalgo se acerca hoy hasta aquí para presentarnos dos obras del filósofo Günther Anders. Muchas cosas, muchos fueguitos, muchas gentes con las que encendernos. Vamos a comenzar, además, presentándoos un disco, el último disco de una cantante africana, beninesa para más señas, Angelique Kidjok. El último disco de Angelique Kidjo, una de las artistas africanas más conocidas a nivel internacional, lleva por título Oyo, y en este disco vuelve a sorprender esta cantante, porque es un disco de versiones o de canciones que de pequeña cantaba o que desde pequeña siempre le han gustado, canciones con las que ha crecido desde que nació en la bella ciudad marítima de Cotonou. Hay versiones de temas muy conocidos como el Samba Pa' Ti de Santana o Baby I Love You de Aretha Franklin. Hay también canciones de su tierra que cantaba de cría y canciones de otros rincones de África, por ejemplo canciones de Togo, de Sudáfrica, y hay incluso una canción que dice también cantaba de cría, de una, la versión de una banda sonora de una canción que aparecía en la banda sonora de una película de Bollywood, una película india. Comenzamos este recorrido por la historia musical de la infancia de Angelique y yo con una canción de su tierra, como no, de Benín, una de las canciones que aparece en este disco y que suena así.
Chaun yolo yito we afiriki ounche yolo we Bolo gali to we ro Chaun yolo yito we ameriki ounche yolo we Bolo gali to we ro Chaun yolo yito we iropi ounche yolo we Bolo gali to we ro Chaun yolo yito we azia ounche yolo we Bolo gali to we ro Chaun yolo yito we gbele ounche yolo mi Logali to we do, cha un yolo ni to we, yola de lo. Usupe ma cha un ye mi na yola we konyi me, o mi se un ye wate, a cha un sope do ti, unagwele we ya, unagwele we ya, no, unagwele we ya, eh, unagwele we ya, no. Una gwele weya eh una gwele weya ndo una gwele weya una gwele weya una gwele weya.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta esa ría de Bilbao. Ayer un vertido de gasóleo inundó esa ría con 13.000 litros de vertido. Esta mañana las gentes de Ecologista Marcha han denunciado ese vertido y quiénes están detrás de ese vertido. Tenemos a otro lado del teléfono a Carlos Alonso, que es integrante de Ecologista Marcha. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Buenos días. Si te parece, contamos primero qué sucedió ayer a las 9 y cuarto de la mañana.
Sí, bueno, lo que sucedió es un accidente en un camión que de Repsol, que transportaba gasóleo, que volcó en el puente de Miraflores, y cuando todo el mundo parecía estar únicamente atento al problema de tráfico que esto causaba en la autopista y en los accesos a Bilbao, pues 13.000 litros de gasóleo se derramaron y fueron a parar a la ría del Nervión a través de un canal que desde las obras de la Supersur desagua en el barrio de La Peña, provocando un fenómeno grave de contaminación en la ría, imperceptible incluso a simple vista y a simple olfato. Durante toda la tarde se podía ver hasta más allá del puente del Arenal la mancha de gasóleo flotando encima de la ría y un intenso olor a gasóleo en el aire.
¿Qué medidas se tomaron para, bueno, no sé si podía de alguna manera evitar ya, ¿no?, pero paliar este vertido?
Bueno, lo primero que nos resulta llamativo es que el accidente se produce a más de 100 metros del cauce de la ría y, bueno, se limpia rápidamente, se dice que en 45 minutos está contenida la fuga, pero no se consigue evitar que se filtre a través de este canal hasta la ría. nosotros creemos que se podía haber hecho algo más. Lógicamente lo urgente era evitar un daño mayor de este accidente y de este gasóleo que transportaba el camión, pero también creemos que debía o podía haberse evitado el daño al medio ambiente. Y sobre todo nos sorprende que prácticamente todos los medios de comunicación pusieron el acento en el problema de tráfico y pasó bastante inadvertido el hecho de la contaminación provocada por este accidente.
Habéis denunciado, bueno, cuéntanos qué habéis hecho esta mañana, habéis denunciado este vertido también.
Bueno, hemos casualmente durante estos días o estas semanas la empresa Repsol, una de las empresas de mayor impacto ambiental y más contaminantes del Estado, tiene instalada una carpa donde bajo el lema de ciudadanos responsables llama a los ciudadanos y ciudadanas a ser responsables con el medio ambiente, a reciclar, etcétera, etcétera. Nos parece curioso que estas empresas, en este caso Repsol, en otras ocasiones Iberdrola y otras, hagan estos llamamientos a que nosotros nos preocupemos del medio ambiente y mientras tanto ellos están contaminando de forma gravísima, no solo aquí, sino en lugares más lejanos e ignorados. Impactos como la destrucción de la selva amazónica con la extracción de petróleo, el exilio, la enfermedad y el empobrecimiento de pueblos indígenas, otros accidentes y contaminación en oleoductos y petroleros. Nos parece una hipocresía absoluta y es lo que hemos querido denunciar frente a la carpa de Repsol. Hemos realizado una acción de fregado de Repsol y de fregado de la carpa, una acción simbólica, una decena de activistas de Ecologistas en Marcha, y con ello sobre todo lo que queríamos era denunciar este lavado o fregado de imagen de las empresas más contaminantes y exigirles que dejen de llenarse los bolsillos ensuciando nuestro medio ambiente y de llamarnos la atención a la ciudadanía para que luego lo freguemos entre todos y todas.
También habéis denunciado bueno, los riesgos de determinados transportes de sustancias peligrosas y bueno, y cómo podemos luego responder cuando se produce un accidente de este tipo, y habéis presentado cifras de bueno, los últimos años no son pocos los accidentes de este tipo que se producen.
Efectivamente, el accidente de ayer no es casual, sí que es accidental, pero no es casual ni es esporádico. En las estadísticas últimas publicadas, entre el año 2000 y el 2008 se han producido en el Estado español 429 accidentes con derrame de sustancias peligrosas. De ellos, en 9 años, 43 en Euskal Herria. Y una parte muy importante, pues prácticamente, a modo de ejemplo, en el año 2008, la mitad de estos accidentes han sido con derrames de gasolina y de gasóleo. Es decir, casi reiteradamente y como un goteo, y nunca mejor dicho, se producen este tipo de accidentes, y creemos que las respuestas, por una parte preventivas, pero también luego de emergencia para dar respuesta a las consecuencias de estos accidentes, están poco preparadas, poco trabajadas, e insisto, parece inconcebible que produciéndose un accidente a una distancia importante del cauce de la ría, nadie sea capaz de detener este flujo, y ya digo, incluso hoy mismo a la mañana seguimos viendo en la ría manchas de irisaciones procedentes del gasóleo vertido.
Es lo que tiene que ver, ¿no?, los grandes discursos de cuidado del medio ambiente de algunos con la realidad luego, y hay que recordar, la gente lo sabe, pero tenemos una ría solamente, no tenemos 50.
Efectivamente, tenemos una ría, tenemos solamente una selva amazónica, tenemos ecosistemas singulares que estas grandes multinacionales están destruyendo, y parece que lo único que nos preocupa es que las caravanas que se montaron ayer en la autopista, en la variante sur, por el accidente. Y mientras tanto, estas empresas, ya digo, en este caso ha sido Repsol, pero podríamos hablar de unas cuantas más, están llenándose los bolsillos a cuenta de contaminar, y en lo que ellos llaman la responsabilidad social corporativa están en los últimos años haciendo un lavado de imagen que no responde a la realidad de cuál es el día a día de estas empresas.
Una última cuestión, Carlos, no sé, en un accidente de este tipo, por ejemplo, que vierten este montón de litros de gasóleo al río o a la ría, no sé si Repsol tendrá que pagar algo, alguien le denuncia, tiene que responder económicamente por lo que ha hecho, ¿hay alguna manera de que Repsol responda?
Bueno, debería responder. En teoría debería responder Repsol o la empresa transportista, no sé si será directamente la multinacional o una subcontrata, pero de todos los daños producidos, desde toda la movilización necesaria para que no fuera más el accidente, es decir, podía haberse producido una situación de riesgo todavía mayor, incluido para la vida humana, todo el despliegue de emergencia y de bomberos que fue provocado, en lo que se evalúe el daño sobre los ecosistemas de la ría y también, pues bueno, la respuesta que hoy todavía veíamos mientras dábamos la rueda de prensa en el Arriaga, un barco junto al puente del Arenal, me imagino que sería la autoridad portuaria, que estaba espolvoreando disolvente sobre la ría para disolver. Todo esto es un gasto importante y, lógicamente, quien ha provocado el accidente debería responder de ello. Esperemos que así sea. En principio son las instituciones que han sido las más perjudicadas en cuanto a los medios desplegados y también en cuanto que son las responsables de velar por el daño medioambiental que en la ría se haya podido producir, quienes deben exigirle esta responsabilidad.
Pues muchísimas gracias, Carlos Alonso, de Ecologista en Marcha, por habernos contado más detalles de ese vertido de ayer por la mañana aquí en la ría. Muchísimas gracias, Carlos.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego, chao.
Chao.
El área de Bilbao, regresamos un día más hasta Chile para hablar de esos comuneros mapuches que están en huelga de hambre. Los 34 comuneros han decidido, después de 78 días de huelga de hambre, este domingo decidían continuar con su protesta. Rechazaban la invitación del presidente Sebastián Piñera a negociar. A su vez, aplazaban también la reunión que debía mantener ese mismo domingo con representantes del Ejecutivo chileno y de la Iglesia Católica. El gobierno chileno pidió a los mapuches que depongan la huelga de hambre y les ofreció a cambio no juzgarlos por la ley antiterrorista, sino procesarlos por delitos comunes. Sin embargo, la ley antiterrorista seguiría vigente en Chile. Al respecto, la Fiscalía Nacional, a través de su portavoz Manuel Guerra, anunció que seguirá invocando en juicios contra mapuches dicha normativa hasta que no sea derogada o modificada legalmente. Hay que decir también que un grupo de intelectuales ha publicado este domingo una carta en la que denuncian la peligrosa indiferencia de las autoridades chilenas para acoger las demandas de los presos mapuches. Entre los firmantes se encuentran el lingüista estadounidense Noam Chomsky, el académico Norman Finkelstein y la escritora mexicana Elena Poniatowska. Una de las demandas de los mapuches es la eliminación de la ley antiterrorista que fue redactada y aprobada bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. La legislación permite encarcelar a los acusados durante todo el proceso y el uso de testigos anónimos en el juicio. Además, hace posible los procesos simultáneos en tribunales militares y civiles y endurece hasta en 3 grados las condenas. Escuchamos a una de las portavoces de estos presos mapuches en huelga de hambre, Natividad Yanquileo. Habla de por qué han decidido estos presos mapuches rechazar la huelga de hambre. Rechazar detener su huelga de hambre.
La vuelta al día en 80 mundos.
Rechazamos de plano participar en esa mesa de diálogo, aparte que no se nos invitó, así que... Y ahora tenemos un problema puntual, la cual nos interesa resolver, que es la huelga de hambre y que las peticiones de los hermanos sean escuchadas. El único acuerdo con el cual hemos llegado con el gobierno es coincidimos en que el facilitador de este diálogo sea el arzobispo Esati, La reunión la tuvimos la semana pasada, mayor información no hemos tenido, si bien es cierto el arzobispo se ha acercado a los huelguistas a ver su estado de salud, pero de parte del gobierno no hemos tenido ninguna otra información.
Los presos mapuches que siguen en huelga de hambre, pero se muestran dispuestos a, bueno, a seguir negociando o a seguir negociaciones para dejar esa huelga y para conseguir que esa ley antiterrorista sea derogada en Chile. Nos vamos hasta Colombia. Allí también el gobierno colombiano tampoco está por esto de la negociación. La Procuraduría General de Colombia anunció este lunes, ayer, que destituía a la senadora Piedad Córdoba. Además, la inhabilita para ejercer cargos públicos durante 18 años. Le acusan de colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con las FARC. Dicen que esta sentencia tiene que ver con la investigación que están llevando a cabo de los medios electrónicos incautados en la operación Fénix, ese bombardeo de la Fuerza Aérea en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos el 1 de marzo del año 2008, en el que fallecieron 22 personas entre guerrilleros y civiles. Visto en ese, por los papeles y por las noticias y por los emails que han, dice la policía colombiana, que ha encontrado en ese ataque de la Fuerza Aérea, dice el Ministerio Público colombiano que ha establecido con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC. Además, agrega que la integrante de Colombianos y Colombianas por la Paz dio información al grupo al margen de la ley sobre la liberación de los secuestrados y posibles donaciones de gobiernos extranjeros. Según la Procuraduría, la senadora liberal Piedad Córdoba se excedió en sus funciones y en las autorizaciones otorgadas por el gobierno de Colombia para organizar el intercambio humanitario. Escuchamos a la propia Piedad Córdoba hace unos días, antes de que se conociera que ha sido destituida y no va a poder ejercer cargos públicos durante 18 años. Hablaba pocos días después de ese atentado contra Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, uno de los líderes de las FARC. Esa ofensiva, ese ataque de las Fuerzas Aéreas Colombianas que acabó con la vida, entre otros, del Mono Jojoy. Escuchamos a Piedad Córdoba, senadora colombiana, hablando en Telesur del diálogo, de la necesidad de mantener un diálogo para solucionar el conflicto que vive Colombia.
Yo creo que seguir insistiendo en la negociación, pero fundamentalmente en el diálogo político para la humanización de lo que es el conflicto, es decir, la aplicación del derecho internacional humanitario que obligue fundamentalmente a usar armas convencionales y no convencionales, y además de ello a buscar que muy prontamente, después del intercambio humanitario, el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional se sienten precisamente a buscarle salidas a la guerra para lograr la paz en Colombia. El pueblo colombiano, además, en muchos sectores afirma la guerra, la favorece, la aplaude, y es una labor, por una es una labor bastante difícil para quienes creemos que estos hechos de guerra durante 60 años que llevamos no van a acabar con la guerra en Colombia.
Destitución de una senadora colombiana y inhabilitación para 18 años para ostentar cargos públicos. Así negocia, dialoga el gobierno de Colombia. Hablamos de Euskal Herria. El comunicado que acaba de hacer público Askapena tras la redada en contra de esta organización llevada a cabo por la Policía Nacional Española esta misma madrugada desde esta organización internacionalista vasca, quieren comunicar y denuncian lo siguiente. Denuncia en primer lugar firmemente el secuestro por parte del aparato represivo del Estado español de 7 militantes internacionalistas. Quieren subrayar también que esta operación se enmarca en una campaña de criminalización de la solidaridad entre los pueblos que comenzó años atrás con intoxicaciones difundidas por los medios de comunicación al servicio de los intereses del imperio y que siempre tuvo a Askapena en su línea de mira. Antes de todo, también quieren trasladar desde Askapena su solidaridad a los detenidos y la detenida, a sus familiares y amigos. Asimismo, quieren mostrar también su preocupación por el trato que puedan recibir durante la incomunicación. Denuncia Askapena que esta operación no es más que otro ataque en contra del proceso que se está poniendo en marcha en Euskal Herria. El Estado español, en lugar de ofrecer una salida política y democrática, utiliza únicamente los medios represivos y está intentando sabotear el camino abierto. En este sentido, la implicación y solidaridad existente para la consecución de una solución democrática se ha convertido en un problema para el Estado español y quiere detenerlo. Desde Askapena hacen un llamamiento a Euskal Herria para que se solidarice con la y los detenidos y con Askapena y que tomen parte en las movilizaciones acciones de protesta ante este golpe represivo. También llaman a los pueblos en lucha y a la red Amigas y Amigos de Euskal Herria a que denuncien la naturaleza totalitaria del Estado español y más concretamente que se solidaricen con Askapena para que los derechos de este pueblo sean respetados. Entre las movilizaciones para denunciar y para pedir la liberación de los integrantes de Askapena, esta tarde a las 7:30 una concentración está convocada en Bilbao, aquí en la Plaza Circular, 7:30 de la tarde, Atxilotuak Askatu. Un par de citas más de la agenda también para esta tarde, a las 6:30 en el Aula de Cultura de Algorta, organizado por Mundubat, una conferencia, Chiapas, participación política de las mujeres indígenas. Va a impartir esa conferencia Flor de Jesús Pérez Ramírez, integrante del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Antes de esa charla se va a proyectar el documental Territorios sin Paz, Chiapas y Guatemala. 6:30 de esta tarde, Aula de Cultura de Algorta. Y la siguiente cita, la inauguración esta tarde del Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao a las 8 de la tarde, con actuaciones y música en directo y presentación del documental He Amado Tanto, con la presencia de su realizadora Dalila en Nadre, 8 de la tarde en la Alhóndiga de Bilbao, inauguración del Festival Internacional de Cine Invisible. Cerramos, dejamos aquí nuestro diario de a bordo. Vamos, nos acercamos a los pueblos indígenas, nos acercamos a través de su palabra, a través de su voz, a través de su sabiduría.
Puntos de vista. En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios Ishir que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece. Y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión que viajó al Chaco desde muy lejos para filmar escenas de la vida cotidiana de los Ishir. Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, y lo miraba fijo a la cara, de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña y entendía su lengua, y ella confesó: «Yo quiero saber de qué color ve usted las cosas». El director sonrió: «Del mismo que tú». «¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas?».
La sabiduría indígena, la sabiduría también del maestro Eduardo Galeano, nos sirve para acercarnos a este precioso libro, Somos Uno, un homenaje a los pueblos indígenas, que acaba de editar la ONG Survival. Tenemos al otro lado del teléfono a Raquel García, portavoz de Survival. Muy buenos días, Raquel.
Hola, buenos días.
Impresionante las historias de Galeano y sobre todo de los pueblos indígenas.
Sí, la verdad es que Survival está muy orgullosa de haber podido recopilar una cantidad de conocimiento y de visiones y de historias, ¿no?, de los pueblos indígenas, no solo desde el punto de vista de personas que hablan de ellos, sino sobre todo desde su propio punto de vista indígena y desde su propia manera de ver las cosas y de ver el mundo.
Lo primero que hay que destacar de este libro es que, bueno, aparte de colaboradores como Eduardo Galeano, aparecen sobre todo indígenas mostrando su palabra, mostrando su forma de ver y entender el mundo.
Efectivamente, para Survival es muy importante que sean los propios indígenas los que den a conocer que cómo ven el mundo que les rodea, cómo entienden ellos su sabiduría, cómo entienden su cosmovisión, ¿no? Esa visión de todo lo que es el mundo, tanto material como espiritual. Entonces, en este libro lo que queríamos era aunar ambas cosas. Por un lado, la perspectiva, digamos, de la sociedad mayoritaria o occidental, como se quiera llamar, sobre los pueblos indígenas, indígenas y también la propia perspectiva de esos pueblos indígenas, que al final es la más valiosa y que mejor que dejar que ellos hablen con sus propias voces, ¿no?
Un libro además que, bueno, que lo editáis para conmemorar también que lleváis ya, bueno, ya habéis cumplido 40 añitos apostando, luchando junto a los pueblos indígenas.
Sí, somos cuarentones. Este año Survival International cumplía su 40 aniversario trabajando en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y este libro pues ha sido un poco la celebración de todo ese trabajo y de toda esa experiencia acumulada y bueno, también un poco una manera de darnos fuerza también para todo lo que nos queda por trabajar, que va a ser mucho.
Vamos a repasar, si te parece, bueno, aunque sea resumidamente, por dónde viaja ese libro, qué gentes, qué pueblos aparecen, nos vamos a encontrar en ese Somos Uno.
Sí, pues desde los pueblos de América Latina, pues por ejemplo el prólogo es de el líder Yanomami Davi Kopenawa, es conocido como el Dalai Lama del Amazonas y bueno, pues se empieza hablando de bueno, lo que son los problemas a los que se enfrentan ahora mismo los pueblos indígenas y también, bueno, pues por qué tienen que ser respetados, por qué su sabiduría es pertinente, por qué tenemos que aprender de ellos en muchos aspectos. Entonces hacemos un recorrido, pues empezando, como digo, desde ese prólogo de Davi Kopenawa en el Amazonas, pasando por las llanuras siberianas, llegando hasta los pueblos de Asia, los pueblos indígenas de la India, los pueblos indígenas de África, sobre todo con muchísima atención al pueblo indígena bosquimano de Botswana, con el que Survival lleva trabajando muchos, muchos años, y también recogiendo declaraciones muy impactantes de uno de los líderes de ese pueblo, que es Roy Sesana, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos dar una visión lo más amplia posible de lo que es la realidad de los pueblos indígenas ahora, agrupada en distintos capítulos, en distintas áreas temáticas, ¿no? Pues por ejemplo, la sabiduría indígena o el chamanismo, su espiritualidad, la resistencia, ¿no? La resistencia que están desarrollando los pueblos indígenas ante las amenazas que les llegan del exterior. Entonces es una visión muy, muy, muy completa y muy interesante y muy en profundidad de lo que es la realidad de los pueblos indígenas en el siglo XXI.
Los pueblos indígenas, colaboradores, bueno, también hablando sobre ellos y luego también muchas fotografías además de los fotógrafos que mejor y más se han sabido acercar a los pueblos indígenas.
Sí, las fotografías son realmente impactantes. Algunas salen del propio archivo de Survival. Como decía, 40 años de trabajo nos han dado para muchísimos viajes de campo y conocer muy de cerca a los pueblos indígenas y de eso tenemos grandes, preciosas fotografías. Pero luego también hemos podido contar con la colaboración, de algunos de los reporteros gráficos internacionales de más prestigio que han trabajado con pueblos indígenas y que han sabido capturar la esencia de estos pueblos desde muy diversos puntos de vista, desde los momentos de más celebración, más alegría, más vitalidad de estos pueblos, hasta algunas fotografías que son realmente conmovedoras de situaciones muy, muy difíciles por las que atraviesan estos pueblos indígenas. Entonces, para todos los amantes del arte gráfico, de la fotografía, es un libro interesantísimo y que merece la pena guardar con mucho cariño.
Hay que decir que, bueno, el libro lo edita Survival, todos los beneficios del libro van a ir para subvencionar, para financiar las campañas de Survival.
Sí, todo lo que se venda a través de la página web de Survival, que es survival.es, si la gente va a la tienda, que es survival.es/tienda, todo lo que se venda a través de ahí los beneficios van destinados a la financiación de nuestras campañas. Tenemos que recordar también, me gustaría recordar que la editorial que ha editado el libro en castellano, en colaboración con Survival, pero la editorial es Blume, y Blume también va a tener el libro a disposición de los lectores en tiendas de toda España. Bueno, pues muy prontito, la semana que viene creo que ya está en tiendas, desde grandes almacenes hasta pequeñas librerías especializadas, aquí también lo pueden encontrar allí, pero bueno, ya animo a todo el mundo a que lo compre a través de nuestra web, ¿no? Porque la verdad es que todos los beneficios pues van directamente a financiar nuestro trabajo por estos pueblos y revierten directamente en su bienestar.
40 años trabajando en favor de los pueblos indígenas, no sé qué balance hace Survival de estos 40 años, ¿cómo andan ahora mismo las cosas, cómo andan los pueblos indígenas?
Pues los pueblos indígenas son tan variados y tan diversos y las situaciones son tan diferentes que realmente no podemos hacer una generalización de cuál es su estado actual. Hay pueblos indígenas que han mejorado su situación en estos 40 años y hay pueblos indígenas que desgraciadamente tienen más problemas ahora de los que tenían entonces. Entonces es una situación irregular, pero sí me gustaría dejar muy claro que el trabajo de Survival en estos 40 años ha sido extremadamente beneficioso para los pueblos indígenas en todo el mundo. Para que los oyentes se hagan una idea, cuando se funda Survival en 1969, se hace a raíz de un artículo que aparece en un diario británico sobre el genocidio que se estaba llevando a cabo contra los pueblos indígenas en Brasil, sobre todo en la zona de Amazonia, obviamente, y en ese momento se piensa o se teme que los pueblos indígenas ya no van a existir como tales en el siglo XXI, para el año 2000 se habrían extinguido, bien por muerte o bien por asimilación en la cultura mayoritaria. Y podemos decir, y estamos muy orgullosos de poder decir, que hoy en día no solo no se han extinguido los pueblos indígenas como se preveía, aunque desafortunadamente algunos sí que han desaparecido, sino que la mayoría, bueno, pues prosperan, siguen creciendo y siguen defendiendo sus derechos y siguen con más fuerza que nunca. Y ahí estamos nosotros desde Survival para ayudarles. Entonces, bueno, sabemos que tenemos un camino muy largo por recorrer, pero gracias a los apoyos que se nos van sumando día a día, pues esperamos poder tener éxito en nuestra misión.
Una lucha y un trabajo que además de vez en cuando y afortunadamente da frutos. Recientemente, bueno, contabais y celebró prácticamente buena parte del mundo esa victoria sobre la empresa minera británica que estaba explotando esa mina de bauxita en una montaña de India, una montaña que pertenece a los indígenas Dongri Akonda ya de India, y aunque parezca mentira, esos indígenas han conseguido que esa multinacional pues abandone esa mina de bauxita, al menos de momento.
Sí, Gorka, nosotros lo llamamos la victoria de David contra Goliat, ¿no? El pequeñito David contra el gigante Goliat, porque estamos hablando de un pueblo indígena de muy poquitos miles de personas, unos 8.000. Los Dongri Akon, como decías, viven en el este de la India, son uno de los pueblos indígenas más aislados de la India, y ellos solos, con el apoyo de Survival y con el apoyo de todos los simpatizantes de Survival en todo el mundo que se han volcado en esta campaña, han conseguido vencer a una empresa minera multinacional valorada en varios miles de millones de euros y que cotiza en mercados importantísimos como por ejemplo el de Londres, ¿no? Y que tiene enormes apoyos en el mundo político y empresarial en la India e internacionalmente. Entonces estamos muy muy contentos, seguimos celebrando la victoria de los Dongri Akon. El pueblo Dongri Akon también tiene una pequeña sección del libro, también hay algunas fotografías suyas muy muy bonitas, y esperamos que esta victoria, como muchas otras anteriores de Survival, tenga un efecto multiplicador, ¿no? O sea que esto que se ha vivido con los Dongri Akon, esta manera de hacer campaña, esta manera de ejercer presión contra el gobierno indio, en la que, como decía, se ha volcado miles de personas en todo el mundo, pues que se repita para otras campañas que son muy, muy necesarias. Me gustaría destacar, por ejemplo, el caso desesperado de los guaraníes de Brasil, que, bueno, están literalmente sitiados por pistoleros de los pistoleros a sueldo de los ganaderos y de los terratenientes de la zona, y que ven como su hábitat natural, su selva, se va encogiendo más y más y más y más, y al final han quedado reducidos a vivir al borde de carreteras en la más absoluta miseria, dependiendo únicamente de las ayudas gubernamentales para poder comer, ¿no? Un pueblo que hasta hace nada era perfectamente autosuficiente. Entonces, hay muchas luchas ganadas, muchas batallas ganadas, pero hay muchas otras por ganar, y bueno, pues desde aquí aprovecho para pedir el apoyo de todos nuestros oyentes a las campañas de Survival.
En la página Survival, www.survival.es, está toda la información sobre estas campañas. Hablábamos de Eduardo Galeano, también están Noam Chomsky, Arundhati Roy o Vandana Shiva, por ejemplo. En ese libro Somos Uno, un homenaje a los pueblos indígenas, que se puede y además se debe comprar a través de esa página web. Muchísimas gracias, Raquel, y mucha suerte, que se vendan todo lo que está, bueno, todo lo que de momento se va a editar de este libro sobre los pueblos indígenas.
Gracias a vosotros, Gorka.
Un saludo, seguimos en contacto. Hasta luego.
Gracias.
Cuchoni langa zagubui komo nda kungringa ngawe
La voz de Angelique Kidjo, uno de los temas sudafricanos más conocidos, una versión que hace de la canción La Kuch Janga, que popularizó en aquel país Makiba en Sudáfrica, una versión que aparece en el último disco de esta cantante de Benín. Hablamos ahora de literatura.
Hablamos de literatura a continuación. La semana pasada retomábamos este espacio hablando con Juancho Estebaranz y esta semana tenemos aquí en los estudios de Tastas y Ratilibrea a Javier Rodríguez Hidalgo. Muy buenas, Javi.
Ah, va, bueno.
De vuelta del verano, por cierto.
Sí, de vuelta del verano. Vamos a empezar el año con recuperando un autor que acaba de ser reeditado, se llama Gunther Anders. Pero antes quería hacer una pequeña explicación. Esto ha sido una casualidad, estas pequeñas coincidencias que nos depara la vida. Gunther Anders es un autor de origen judío, escribe en alemán, no es especialmente conocido fuera de los países de habla alemana. Y sin embargo, pues hace unos años conocí, la única vez que he encontrado con esa persona, conocí una persona que conocía muy bien la obra de Gunther Anders, fue con motivo de una charla de Santiago Albarrico, y este amigo Santiago Albarrico es Walter Wendelin. Coincidimos hablando un rato sobre Gunther Anders, y hoy quiero recordar que ha sido detenido junto con otras 6 personas en una redada de la policía española, enésima razzia contra el independentismo vasco. Walter Wendelin, como digo, es uno de estos detenidos, bueno, pues quiero recordarlo y tenerlo presente en este día. Vamos a pasar a hablar de Gunther Anders a continuación. Bueno, voy a intentar pronunciarlo a la castellana porque esto de Gunther Anders suena un poco difícil, además en alemán. Gunther Anders, como digo, es un autor de origen judío, nació en Breslau, que actualmente es Polonia, después de los cambios de fronteras que produjo el final de la Segunda Guerra Mundial. Anders es un seudónimo del nombre original es Gunther Stern. Es un seudónimo que significa Gunther Otro. Esa forma de apelar a esa identidad negada de los judíos en esta primera mitad del siglo XX en Europa, hasta en la pasada mitad de primera mitad del siglo XX en Europa, hasta su casi completa erradicación física, ¿no?, del continente. Anders fue alumno de Husserl y Heidegger y escribió varios libros centrados en la cuestión de la importancia que ha ido adquiriendo en los últimos siglos la técnica en la formación del ser humano, ¿no?, en la configuración del ser humano contemporáneo. Su obra fundamental se titula La obsolescencia del ser humano. Es una obra publicada en 1956 y aplica a ese ser humano moderno un término de la producción industrial, que es el término obsolescencia, que es esa caducidad programada, prefabricada, sobre todo en la construcción de coches. Es una forma de acortar la vida útil de un producto para garantizar que se siga vendiendo, para renovarse. Anders aplicaba este término de obsolescencia al ser humano que se encontraba desfasado o superado por sus propias creaciones, ¿no? La idea central de esta obsolescencia del ser humano es que la técnica, sobre todo en el siglo XX, ha dado un salto cualitativo que hace que el ser humano pierda de vista las consecuencias finales de sus actos más extremos, y que facilita que incluso el acto nihilista por excelencia, que es la destrucción masiva gracias a las armas atómicas, se pueda cometer con la tranquilidad de conciencia que, bueno, ahora profundizaremos en esta cuestión, esa tranquilidad de conciencia que garantiza que se puede llevar a cabo sin demasiadas inquietudes, ¿no?, por parte de quienes ejecutan estos actos terribles.
Porque lo que importa al final es
La eficacia técnica, efectivamente. Y es el criterio absoluto, casi absoluto, cada vez más absoluto a la hora de medir los actos, no más que cuestiones morales o éticas. Anders también no solo se preocupó por esta cuestión de energía atómica, dedicó su vida a la lucha contra la proliferación de armas nucleares y también contra la proliferación de centrales nucleares, que sobre todo a raíz de Chernóbil él comprendió que, a diferencia de lo que había pensado hasta ese momento, no eran un peligro secundario respecto a los misiles, sino que eran igual de comparables a ellos, ¿no? Sobre todo, como digo, a raíz del accidente de Chernóbil. Y además, precisamente a partir de los años 80, ya cuando tenía 80 años, porque Gunther Anders vivió entre 1902 y 1992, es decir, casi todo el siglo XX, Anders también hizo un viraje respecto a sus ideas sobre la no violencia como herramienta de lucha y apostó claramente por el uso de la violencia y de la fuerza para amenazar, incluso para actuar contra los gestores y los que amenazan al resto de la humanidad con sus armas nucleares. Esto fue una controversia muy polémica, por cierto, de la que hoy no podemos hablar, por desgracia. Pero queda que pensar en el país de la Audiencia Nacional y también de la lucha contra la central nuclear de Lemóniz, ¿no? Además de eso, ya concluyó con su biografía, también se preocupó por otras cuestiones sociales, ¿no? Fue un miembro del Tribunal Russell que quiso dar a conocer al mundo los crímenes cometidos por las tropas estadounidenses en Vietnam. Vamos a pasar ahora a hablar de estos dos libros. Como digo, son dos que se han reeditado hace poco, ya se conocían sus ediciones en castellano desde hace más de un lustro, pero que por suerte ahora se han reeditado en un formato un poco mejor presentado por la misma editorial, que es Paidós. Se trata de Nosotros los hijos de Eichmann y El piloto de Hiroshima. Nosotros los hijos de Eichmann es una correspondencia, una carta abierta, mejor dicho, no hay correspondencia. Son dos cartas abiertas enviadas con el plazo, en el intervalo de 25 años, a uno de los hijos de Adolf Eichmann. Para quien no lo recuerde, diremos que Adolf Eichmann fue uno de los grandes ejecutores del genocidio perpetrado por los nazis contra el pueblo judío, y no solo contra el pueblo judío, en Europa. Eichmann se encargó sobre todo de esos transportes masivos de ganado humano, ¿no?, como lo llamaban ellos, a los campos de exterminio, ¿no?, sobre todo en Polonia, que es donde se consumaba el delito. Él fue, después de huir a Sudamérica al final de la Segunda Guerra Mundial, fue secuestrado por los servicios secretos israelíes, entregado a Jerusalén y juzgado en un proceso que duró casi un año, entre el 60 y el 61, y posteriormente ahorcado, ¿no?, considerado culpable por... Uh-huh. Crímenes contra la humanidad. Lo más interesante es que en el juicio Eichmann se intentó presentar como inocente, en el sentido de que él no hacía más que cumplir órdenes, que es algo que cualquiera que haya tratado con un policía autonómico español, por ejemplo, habrá oído alguna vez, ¿no? Aquella excusa de yo hago lo que me mandan y si no lo hago yo lo hace otro. Me limito a cumplir órdenes, etcétera, etcétera. No, ese fue el argumento.
No solo los policías.
El ejemplo más explícito, claro. Pero bueno, científicos, universitarios, periodistas, etcétera, etcétera, ¿no? Anders hace una reflexión sobre esta división, hiperdivisión del trabajo, ¿no?, que hace que cada uno sea un pequeño engranaje, una maquinaria mucho más grande, y dice que lo más grave de todo es que quizá Eichmann tiene razón, que somos todos inocentes, pero eso no quita que realmente se estén cometiendo cosas muy graves. Es decir, el delito existe, el culpable total, digamos, que elabora y que ejecuta de principio a final el acto no existe, porque la complejidad de la sociedad técnica es tan grande que no permite que nadie esté desde el principio al final en lo que sucede. Es decir, nadie inventa la bomba atómica, la construye y luego la arroja, sino que hay un montón de eslabones en esa cadena que hacen perder de vista las consecuencias finales, ¿no? Alguien que trabaja en un laboratorio, desde luego, no tiene ningún contacto con las víctimas de la bomba que está ayudando a construir, por ejemplo. En el caso de el exterminio judío, hacía falta una preparación técnica, hacía falta una coordinación de tareas que Eichmann hizo desde un despacho. Eichmann no llegó a matar personalmente a ni una sola persona y, sin embargo, es culpable de enviado a la solución final a varios millones de ellas, ¿no? Todo esto es posible gracias a tranquilidad de conciencia que permite un trabajo impoluto, ¿no?, pulcro, que se hace pues manejando papeles, haciendo listas, coordinando trenes, optimizando recursos, ¿no?, como se dice en el lenguaje burocrático de las empresas actuales. Anders, en este caso, hace esta reflexión enviando una carta al hijo de Eichmann, pues se subtitula este libro Carta Abierta a Klaus Eichmann, diciendo que realmente esta inocencia a la que apela Eichmann es falsa y que realmente todos somos culpables. Es la lectura inversa, ¿no? Es decir, todos somos inocentes, no todos somos culpables, mientras transijamos con la existencia o la pervivencia de este sistema que nos deshumaniza, ¿no? Algo parecido es en el otro libro, lo que se dice en el otro libro, El piloto de Hiroshima, que, bueno, quiero señalar que el título original era Más allá de los límites de la conciencia, y quizá en esta reedición se ha buscado un título más sensacionalista. Más allá de los límites de la conciencia es una correspondencia, esta vez sí hay un intercambio de cartas.
¿Cuál es el subtítulo en esta edición?
El título es, el subtítulo en este caso es Más allá de los límites de la conciencia, que era el anterior título, la anterior edición, que es el título original de la obra. Más allá de los límites de la conciencia es una correspondencia entre Günther Anders y el piloto, que no es el piloto que arroja la bomba, el título puede ser engañoso. Es el piloto de un avión que iba por delante del Enola Gay y que dio la señal al Enola Gay, el famoso avión que portaba la bomba que ejecutó a 100.000 personas en Hiroshima, para que, bueno, dio esa señal para que pudiera arrojarse el proyectil. Claude Ederle, el piloto de este avión, regresa a Estados Unidos, son todos acogidos como héroes, pero él tiene problemas de conciencia, él tiene necesidad de culpa y por eso comete pequeños delitos, hace pequeños robos, roba mano armada y luego entrega el botín por la necesidad de ser culpado, de ser condenado, de ser considerado culpable por un acto. Anders no considera el mundo, la conciencia de un mundo sin conciencia, desde el momento en que ve que se le considera una anomalía. Es decir, la única persona que tiene remordimientos es la considerada culpable, cuando tenía que ser al revés, ¿no? Si alguien ha cometido un crimen tan horroroso como matar a 100.000 personas en un instante, todos los que han participado en ese crimen debían tener remordimientos, y lo que sucede es lo contrario. Él incluso llega a citar al piloto de Enola Gay, que cuando vuelve le preguntan, ¿usted sintió algo? Y dice, bueno, estaba pensando en la letra del coche que me queda por pagar. Como ejemplo de deshumanización bestial, ¿no? Ederle es ese ejemplo contrario de alguien que siente remordimientos en una sociedad en la que todo nos lleva a no sentirlo, ¿no? A sentirnos inocentes. Esa deshumanización que produce en nosotros la división del trabajo, la burocratización de la producción industrial de muerte y otros factores, aunque Günther Anders no llega a sacar esas conclusiones, pero las da a entender, viene a decir que toda nuestra sociedad industrial se basa en eso, podríamos llevarlo en nuestros tiempos a todo lo demás, ¿no? Es decir, para que nosotros, por ejemplo, tengamos un coche que funcione, tenemos petróleo que viene de países en conflicto, hay una guerra en Irak, o dictaduras militares en Argelia, en Nigeria, más o menos encubiertas en Colombia, etcétera. Y que realmente es nuestra pequeña participación a todos niveles en el consumo, simplemente en el consumo de esta sociedad, lo que ya nos hace cómplices de un sistema que mata y mata mucho, ¿no? Bueno, estas son las dos obras de Günther Anders de las que queríamos hablar hoy. No es La alegría de la huerta, lo sabemos, son dos libros de filosofía muy asequibles, cualquiera puede leerlos, no hace falta un conocimiento de, no sé, grandes autores, no hay que haber leído a Platón para poder leer a Günther Anders, y sin embargo suscita cuestiones muy profundas, de muchísimo calado y con un tono radical admirable.
La gran pregunta, no sé si nos, quizá para otro día, es ante todas esas conclusiones, ¿qué se puede hacer? ¿Qué diría cierto político ruso?
Sí, sí, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, eso no puede responderlo ni Günther Anders ni ninguna persona individualmente, tendría que ser un movimiento más amplio el que diera la vuelta a esta tortilla, y todavía está por nacer, pero bueno, ahí intentamos contribuir desde este pequeño espacio. Igual vale la pena recordar ahora los dos títulos, sí, de los libros. El autor es Günther Anders, el autor de ambas obras. Nosotros, los hijos de Iceman, es un libro de tiene un precio de 12 euros. El piloto de Hiroshima tiene un precio de 16 euros y ambos los publica Paidós.
De acuerdo, Javi, pues volvemos a hablar dentro de 15 días.
Hasta pronto, Agur.
El último disco de Angelique y yo, con su música nos despedimos, un disco de versiones de las canciones que de cría alimentaron sus sueños. Hemos escuchado tres canciones, las tres con raíces bien africanas. Dejamos para otro día las canciones que tienen que ver más con artistas más conocidos a nivel mundial. Regresamos mañana aquí en Mar de Fueguitos. Que lo paséis bien, que seáis felices en lo que podáis, en lo que os dije, Nahur.